Pongamos pienso con el físico Carlos Vera.
Todo lo que es sólido se vuelve líquido, se arrastra por el fondo como el flujo piroclástico. Mientras abajo caminamos catatónicos, allá arriba se condensa un cielo apocalíptico. Sé que en el fondo todos patinamos, dubitativos, en este hielo fino que nos mantiene secos, que nos mantiene vivos.
Bueno, Carlos Vera, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Nano, buen día, Andrés. Bien,
¿cómo estás? Gracias, pero normal. Gracias por estar acá.
Yo creo que es parte del trabajo de equipo. Eso es como lo veo. Brillante. Por eso estoy acá. También quisiera decir una palabra sobre los 91 años de la radio. Y yo creo que lo que, de la mejor manera que uno puede festejarlo, es agradeciendo, ¿no? Es decir, primero agradecer la posibilidad que me ha dado la radio durante 10 años de estar aquí presente en una columna de ciencia. Y eso es lo segundo, de haber sostenido una columna de ciencia. La ciencia no vende. La ciencia no es atractiva para un para avisadores, etcétera. Vende mucho más otras actividades humanas. La ciencia no vende. Entonces, que la radio sostenga sistemáticamente durante 10 años, toda la semana, una columna de ciencia, es un ejemplo. Y yo creo que esa es una de las grandes cosas de Radio Universal en este momento. Cuando Radio Universal nació, los micrófonos eran a galena. No existía la microonda, por lo tanto no existía la FM, no existía la telefonía celular, y ir a la luna era un tema de Julio Verne, nada más.
Sí, y los padres de nuestros padres todavía no se conocían.
Y los padres de nuestros, y los padres de nuestros padres no se conocían.
Maravilloso.
Yo creo que ese es un resumen de una radio que ha estado entre los uruguayos.
Sin duda.
Sí, sí. Bueno.
Dicho esto, que era necesario,
nos vamos
a... Dígame, usted me acaba de decir, ¿sí?, antes de arrancar, que el cometa está en el cielo, pero no lo vemos porque está nublado, porque hay sol.
Perdón. Sí, exactamente. El cometa del cual vamos a hablar hoy, que es noticia, sobre todo en el día de hoy, que es el momento que está más cerquita de la Tierra, está ahí, a penitas, a 103 millones de kilómetros de acá. Eso es bien cerca, en las distancias. Él está... Lo que ocurre es que si hoy tuviéramos un día completamente despejado, no lo podríamos ver con claridad, porque como él refleja la luz solar, entonces la propia luz solar
lo esconde.
¿Y cuándo es posible verlo? Bueno, es posible verlo cuando el fondo del espacio ya está oscureciendo, eso es el atardecer, o también es el amanecer en otras latitudes, sobre todo en el hemisferio norte, pero en el caso del hemisferio sur, en el atardecer, cuando ya hay un fondo oscuro, casi oscuro, en penumbra del cielo, y él todavía, por la posición que tiene, está iluminado por el sol. Entonces, ahí refleja la luz. Y ese es el momento. Y ese momento va desde una... Uno es mucho, pero desde 30 a 35 minutos antes de que el sol se esconda perfectamente, y después durante una hora más.
O sea que hay una hora y hay una hora 15 la ventana, para ver el cometa.
Sí, la ventana de visibilidad en este momento está en eso.
Recomiéndeme para toda esta gente que está preparando, me incluyo, el momento para ir a verlo. Yo pensé que era el viernes el día para verlo, pero usted me dice que no.
La ventana en este caso fue desde ayer de noche,
que está nublado,
nublado y no pudimos, durante todo el día de hoy y todo el día de mañana, hasta el sábado de mañana, pero nosotros no lo vamos a ver. Ahí es la mayor proximidad y por lo tanto la mayor luminosidad. Lo vamos a ver mirando hacia el río Uruguay, en la dirección del río Uruguay, como si miráramos hacia Salto, hacia Paysandú, hacia esa posición. Es el noroeste, exactamente.
Por decirlo de alguna manera, para que tengan claro dónde se ubicaron. ¿Y el lugar que se recomienda? ¿El llano, el campo, alto?
No, alto. ¿Por qué razón, Nano?
Súbase para arriba.
Porque su aparición, como es en la penumbra del atardecer, entonces muy sobre el horizonte. Ah. Y por lo tanto... tiene muy poco recorrido visible, pero además de eso, para verlo hay que ver el horizonte. Hay que llegar a ver el horizonte lo más despejado posible. Entonces, mirando hacia esa, en esa dirección que acabamos de decir, hacia el río Uruguay, noroeste, hacia donde estaría la posición de Salto, desde acá de Montevideo, ¿no? Salto, Paysandú, entonces subir lo más alto que uno pueda y ver allí. Pero se ve a simple vista, no se necesita en este caso, si el cielo está perfectamente limpio, no se necesita en este caso ningún telescopio, aunque sea amateur, o un binocular, es un larga vista, se ve a simple vista.
No, lo que puede pasar es que cuando llegues a ese lugar, te ataca una langosta, ¿no? Y entonces ahí, si vas para Salto...
Qué momento, ¿no?
Pero la langosta pasa por Salto, no por Montevideo, ¿no?
Bueno, pero Salto es un lugar lindo para ver el cometa, ¿no?
Sí, porque ahí no hay... porque tenés un horizonte de campo, digamos, ¿no? Y el horizonte de campo es el más lindo.
No hay luz artificial, luz eléctrica que te incomode.
Ni edificios en un horizonte.
O sea, usted recomienda salir de la ciudad para ir a verlo.
Sí, sí. Eso es una buena idea. Eso es una buena idea, exactamente. Salir de la ciudad para no tener un skyline, digamos, recortado por todas las cumbres de nuestros edificios de la ciudad. Sí, eso es una buena.
¿Usted planifica ir a verlo?
No, y voy a decirle por qué no, enano. Porque... primero porque estoy recluyéndome de nuevo por este brote y que no quiero que me afecte, y segundo porque NASA TV en la página web está transmitiendo permanentemente la posición desde dos lugares privilegiados,
o sea que lo ve en su casa tranquilo.
Exacto, uno es desde observatorios en tierra y desde la Estación Espacial Internacional.
Se ve lindo, claro,
porque
NASA TV
NASA.tv, ¿no? NASA.tv. Y desde la Estación Espacial Internacional se ve muy bien porque la perspectiva es otra. Nosotros lo estamos viendo desde la Tierra, siempre, digamos, cayendo en un horizonte. Mientras que desde la Estación Espacial se le ve perfectamente el recorrido con respecto a la posición del Sol, que se ve perfectamente cuando los astronautas ponen ese cuadro, digamos, del espacio, se ve el Sol, se ve la superficie de la Tierra y se ve cometa a 103, hoy a 103 millones de kilómetros de la Tierra.
¿103? Usted ya empezó con los números.
Dijo que cerca, ¿no?
Tomate el 103 y llegás en un ratito.
Pero la Luna, que es un satélite nuestro, la palabra nuestro es muy relativa. Yo diría que nuestro no es nada, pero que es el satélite que vemos.
Y que nos maneja las mareas y el amor.
Exacto, sí, claro. Exactamente. Es el que nos influye, le influye a las mujeres.
Los femeninos, sí, exactamente.
Entonces, no, y no solo esas ovulaciones, también las ovulaciones de los vegetales. No, es completita la Luna en cuanto a su acción sobre la Tierra. Es más, la Tierra sin la Luna quizá no hubiera podido tampoco tener vida. No solamente el Sol, que es su fuente de radiación y de energía.
La mejor muestra
De la importancia de todo esto que nos rodea.
Carlos, bueno, contanos por qué el origen del nombre, cómo está compuesto, qué características tiene, por qué es diferente a otros.
¿Quién es?
Bueno, vamos a hablar de quién es. Se llama Neo Wise. Neowise. Fue descubierto el 27 de marzo de este año, ¿verdad? Por una sonda satelital que tiene la NASA, que se llama precisamente Neo Wise.
O sea, que es el nombre al descubridor.
Exactamente, es el nombre al descubridor. ¿Qué es lo que se acostumbra actualmente, ¿no? Ya sea un descubridor máquina, como es un descubridor profesional, científico, o un descubridor amateur. Ya se le pone el nombre de esto. Bien.
O sea, que lo pudo haber visto Terra y se llamaría Terra.
Sí, correcto. Bien. Sí. Si hubiera tenido los instrumentos para hacerlo, ahora lo estoy mirando y dijo, entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Dijo Terra. Como dijimos, está a 103 millones de kilómetros de la Tierra, que son más o menos unas 400 veces la distancia Tierra-Luna, para que tengamos una idea. Y eso es, como todo cometa, tiene un periodo. El periodo de un cometa es cuando vuelve a pasar por el mismo sitio. Y ese periodo es de 6.800 años. Por eso, nano, es un evento único.
Exacto.
No es como el Halley, que seguramente muchos lo deben haber visto dos veces en su vida, porque su periodo es 70 años. la vez anterior, cuando la humanidad, de aquella época de 6.800 años atrás, lo vio, aún no existía, no había sido descubierta, no había sido inventada, perdón, la escritura. ¿Ah? No había sido inventada en Mesopotamia la escritura. Fíjate que no había forma, no había método para dejar registrado nada. Que quizá, aunque sea por dibujos y dos o tres palabras y jeroglíficos, hubieran descrito esa situación para dejarla para el futuro, como ha quedado mucho en las bibliotecas de Alejandría, digo, lo que sobrevivió a la biblioteca de Alejandría, hoy no lo tenemos. Fíjate vos. Y dentro de 6.800 años, nuestra tierra... Es decir, cuando vuelvan a pasar, nuestra humanidad, quién sabe lo que es.
Quién sabe, sí, si habrá registros.
Si habrá registros, entre otras cosas, y la evolución del progreso, la evolución de la civilización en los últimos años fue exponencial, con lo cual es impensable nada a más allá de 100, 150
años.
Eso
lo hace único, me parece
bonito. Sí, sí, eso lo hace único.
Eso lo quiero ver. A mí las 6.800 años me dio vuelta. Dije, bueno, a ver, sí, vamos a ver.
Exactamente.
Es una conexión con el tiempo.
Sí, exactamente. Eso es. No es ver un fenómeno seguramente... uno está mirando el tiempo.
Algo que va a volver a pasar dentro de 6.800 años.
Sí, con un...
En ese mismo recorrido.
Con una humanidad, sí, es un recorrido quizás semejante. Un detalle que vamos a hacer en estos minutos es... Los cometas, hay cometas que pertenecen al sistema solar. Este es un cometa que pertenece al sistema solar.
Es nuestro,
de nuevo. Es nuestro. Porque otros no. Por ejemplo, el año pasado tuvimos otro cometa que provenía del exterior. ¿Cómo se sabe que eso es así? Primero se sabe por la trayectoria. Este tiene una trayectoria elíptica. ¿Qué es una trayectoria elíptica? Es un trazado, un recorrido que es cerrado. Quiere decir que va a volver a pasar por el mismo lugar en algún momento, luego de su periodo, digamos. ¿Se entiende eso, verdad? Es una trayectoria cerrada. Y si esa trayectoria cerrada lo trajo hasta el Sol, está dentro de la órbita solar, del sistema solar. Está comandado por el sistema solar. Los otros no, los otros tienen trayectorias abiertas, se llama. Por ejemplo, la trayectoria abierta es una parábola. Para que lo vean nuestros oyentes. Cuando un jugador de fútbol en una cancha coloca una pelota y tira un tiro libre, la pelota describe una parábola. Es decir, nunca la pelota va a llegar al mismo lugar, ni aunque no picara en el campo de juego, ¿verdad? Aunque pudiera seguir esa trayectoria curva, nunca va a volver en el futuro, en ningún momento, a estar de nuevo en la posición del jugador le pegó a la pelota. Son trayectorias abiertas. Por lo tanto, si son abiertas y pasan por acá, no pertenecen al sistema solar. En realidad pertenecen a la galaxia, probablemente, o pertenecen al universo cercano. Entonces hay dos tipos. Este es un cometa de trayectoria elíptica y es de la Tierra. Pero no es lo único que se ve. Y aquí otra descripción pequeña. Lo otro que se ve es el contenido, lo que contiene, lo que trae, el material de lo que está formado el cometa. Y el material de lo que está formado los cometas que pertenecen a la Tierra son esencialmente hielo, agua congelada, polvo galáctico, polvo estelar y rocas partidas, ¿da? Rocas partidas. Si alguna de esas cosas no son preponderantes, es lo que además confirma que teniendo una trayectoria abierta proviene de otro lado. Porque nunca ningún cometa que se haya formado dentro del sistema solar podría tener otro material que no sea el material del sistema solar. Entonces, eso es otro detalle importante. Alguien se puede preguntar, ¿cómo hacen para saber qué materiales tiene un cometa que viene volando y que nadie puede ir hasta ahí? Bueno, se hace por un método que se llama espectrometría. A ver, método que se llama espectrometría significa que cuando un cuerpo se calienta, emite sus elementos, lo que los componen, emiten un espectro, se llama, es decir, una luz característica que la hace distinta a cualquier otro. Entonces, ese espectrómetro que hace esa medida se coloca se adhiere, se suma al telescopio y en la propia visión que hace el telescopio dice además esto tiene tal cosa, tal otra y tal otra y tal otra.
Hemos avanzado. Somos unas pequeñas bestias acá en este planeta que avanzan.
Pero te voy a decir una cosa que llama la atención. A un cometa no se puede ir. No se puede ir, porque el cometa no tiene sólido. Es todo gas, cosas gaseosas. Pero sí se puede ir a los asteroides, que no son cometas. Y la Tierra ya lleva 2 viajes a asteroides que vienen viajando, esas piedras grandes, de pocos kilómetros de diámetro.
Sí, exacto.
Que ya llegó, en este momento, una en particular, que se llama la misión Bennu, ¿tá? con una nave que llegó hasta ahí y estuvo al lado, de Osiris-Rex, que va a sacar las primeras muestras. Va a salir de ese pedregullín donde descendió y va a volver con las muestras a la Tierra. Eso es la diferencia entre un asteroide y un cometa.
Lo esperamos con esas piedritas, que no sé si va a demorar 2000 años, pero lo vamos a seguir esperando igual.
Qué clase que dio.
Gracias, Vera. Me deja mudo, me deja
clase que nos dio a todos.
Dale, gracias.